De vez en cuando, en Soltando Pájaros, nos damos algunos gustos. Y tenemos también algunos privilegios, como es la de contar por primera vez en el programa con Santiago Giordano, músico, docente y también hombre de esta radio. ¿Cómo te va, Santiago?
¿Qué tal, Atilio?
Me alegra mucho tardes. Que podamos conversar y que vos puedas explicar estas canciones que has elegido a propósito del Día de la Tradición, que es algo que creo que es bueno recordar, ¿no es cierto?
Es siempre bueno recordar. Tanto gracias por la invitación y gracias por la invitación justo en este día, el día de la tradición, ¿no? Porque es un gran tema, la tradición. Es una piedra que muchas veces no sabemos para qué lado, dónde poner, ¿no?
Esa es la... saludado a Ezequiel Sánchez, estoy hecho un guarango.
No diga eso, es apenas...
Manejando el sonido.
Un retardo.
Y a Diego Ruiz Díaz en la producción. Tenemos dos líneas de teléfono, la de oyentes, 30 segundos nada más, 0810-222-0870, 0810-222-0870. Y el WhatsApp pueden dejar en el primero, en el teléfono, insisto, es un contestador automático, únicamente 30 segundos. Y puede mandar mensaje de WhatsApp al 11-3870-7485. 11-3870-7485. Ya hice los deberes, Santiago.
Bueno, listo.
Yo lo que diría, después vos conversás un poquito de lo que te sugiere este día, que, digamos, desde 1930 arranca en la provincia de Buenos Aires como día de el 10, como día de la tradición a propósito de José Hernández, ¿no?
Exacto.
Pero ¿por qué me dijiste que pongamos El Rancho de la Cambicha por Antonio Tormo?
Primero lo escuchamos, ¿te parece? Y después te cuento.
Sí, señor.
Que hay baile en el rancho y la camicha, llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás de acordeón bailaré el regido doble, troteando despacito este doble chamame. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho en la cambicha trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a las guay para hacerle suspirar. Luciré camisa blanca, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien anudo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarle la guaina y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama estar mejor. En el rancho, en la cambicha, trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Y hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Para hacerle suspiro.
¿Por qué entonces Antonio Tormo, que grabó esto en 1950, Santiago?
El rancho de la cambicha, ¿no? Uno, que, mira, cuando me dijiste, elegí un poco de música, enseguida me gusta poner así como obra emblemática, ¿no? El rancho de la cambicha, porque quiere decir muchas cosas dentro de la música argentina. Estamos en 1950, es decir, ya eso que se llamaba la música criolla, la música nativa, lo que se empezaba a llamarse folclore, ya estaba, digamos, a punto caramelo, ya los estilos estaban definidos, las regiones estaban bien representadas en un panorama general. Y aparece Antonio Tormo, o mejor dicho, aparece este tema, que era un rajido doble, es un rajido doble que para entonces era un género nuevo, digamos, ¿no? Ligado al litoral, que cae en la voz de este cantor de tradición cuyana.
Mendocino, digamos.
Claro, que había llegado a Buenos Aires la primera vez colgado en un camión de la Giol, ¿no? O sea, era parte de esos tránsitos entre Buenos Aires y Cuyo que tenían que ver con el vino, las verduras y esas cosas, ¿no? Así llegó Antonio Tormo para actuar con la tropilla de Huachipampa, ¿no?
Claro, claro.
Pero después empieza una carrera como solista ascendente y este tema, interpretado por este cantor cuyano, con guitarra cuyana, tema que es un rajido doble, un rajido del litoral, traza una especie de gran diagonal que une los estilos del folclore y une el país de alguna manera, ¿no? Es decir, de Cuyo al litoral, ¿no? Este tema que es de Mario Millán Medina, que habla de cosas del litoral, con un lenguaje muy del litoral. Es decir, es un tema que atraviesa, ¿no? Es una gran diagonal sobre la idiosincrasia de las provincias.
En una charla, cuando compartimos un café antes del programa, me decías que además ayuda a popularizar la música del litoral, rajido doble, chamamé, en Buenos Aires.
Tal cual, porque hasta ese momento la música del litoral circulaba por carriles muy determinados, muy separados, digamos. La música era, se decía, folclore y chamamé. Como si el chamamé no pudiese ser parte del folclore. Y esta canción ayuda a eso, porque además tuvo un éxito impresionante.
5 millones de ejemplares.
Mira, siempre se dicen millones, 5, 3, 8, siempre varía. Para mí el dato es, se vendieron en ese momento más discos de cuántos tocadiscos había en la Argentina.
Un país que en ese momento no tenía ni 20 millones de habitantes.
Tal cual. Y era un país en el que la movilidad social ascendente estaba activa, digamos.
Ese era el tema,
¿no?
Clave.
Ese era el tema clave. Es decir, y Tormo se convierte, termina de convertirse en el cantor de estas multitudes, ¿no? Tanto es así que, sin ser peronista, en el 55 es uno de los más castigados, digamos, ¿no? Sale de la escena Antonio Tormo.
Como,
¿no?,
unos otros cuantos.
Como unos otros cuantos, pero su única culpa, digamos, había sido ser popular. Y responder a esas masas que digamos empezaban a ocupar un lugar en la historia argentina.
A mí me gusta mucho, entonces me puso muy contento que vos me dijeras, hay que poner una milonga.
Ah, claro, sí. Además,
Resumí un poquito, Yupanqui, que sé que es muy difícil, pero en unos pocos vos lo vas a saber hacer muy bien.
Mira,
¿por qué Yupanqui es tan importante para la cultura argentina, no solo para el folclore?
Claro, no, justamente, para la cultura. Primero porque encarnó, digamos, al autor, al compositor, pero también, paralelamente a esa actividad, tuvo la de escritor. No hay que, digamos, dejar en segundo plano al Yupanqui escritor, ¿no? Los relatos del Canto del Viento, por ejemplo, son
una belleza, sí.
Y lo que es muy, muy impresionante de Yupanqui son los escritos que él hizo en su momento para la prensa comunista. Ahí hay un Yupanqui con una vitalidad, un tipo joven, con grandes convicciones, que le explicaba, a través de los artículos que escribía en la prensa del Partido Comunista, le explicaba a este partido internacionalista, urbano, las cosas de la América interior, ¿no? Cosas que por ahí el partido no miraba. Entonces le explicaba del minero, de los oficios que tenían que ver con la provincia, la entraña provinciana, ¿no? Y era ese también es un Yupanqui muy, muy interesante. Se han recopilado hace algunos años esos escritos en la prensa comunista. Y después, Yupanqui tiene el peso que no tenían todos directamente, que era el peso de la experiencia directa.
¿Perdón? ¿De?
De la experiencia directa.
Claro.
Vos fíjate que cuando...
Claro, todos estuvo los, en todos lados.
Pero además, cuando todos los músicos provincianos venían a Buenos Aires para, desde aquí, iniciar una carrera, porque el centralismo indicaba eso, es decir, este era el lugar donde...
El negocio estaba acá.
Se cocinaba una carrera. Yupanqui elige irse de Buenos Aires. Yupanqui nunca tuvo una buena relación con Buenos Aires, con el hormiguero pateado. Que
lo dice en El Payador Perseguido.
Tal cual,
¿no? Buenos Aires, ciudad gringa, me tuvo muy apretado.
Entonces se va a Tucumán, ¿no? Y de ahí nos manda alguna de las zambas más lindas que van a quedar en la historia. Ese Yupanqui es muy interesante, ¿no? El que va siempre a contramano de ese fenómeno que recién contábamos, Tormo había coronado, la gran popularidad del folclore. Yupanqui desconfiaba muchísimo de eso. Es más, creo que lo aborrecía de alguna manera. Entonces traza un camino muy personal, siempre, no digo, no siempre a contramano, pero siempre a contrapelo.
Por
los bordes, ¿no? Siempre de lo que era el negocio de la música desde Buenos Aires.
Él decía que su forma preferida era la milonga. Creo que en realidad él hizo muchas milongas. Pero no sé, si hablamos de milonga y samba, debe haber una competencia más o menos, ¿no?
Sí, es una linda competencia
sí,
esa.
Sí. Y la Estancia Vieja
es una...
Hay un olor a yuyo, a pampa, escuchando esto, Santiago.
Totalmente.
¿Verdad?
Y cómo lo hacía Yupanqui, que es otra cosa. Mientras las cuestiones del folclore se complejizaban técnicamente, musicalmente, Yupanqui también tendía cada vez más hacia lo esencial, ¿no? Y esta milonga creo que de alguna manera, ese voz, guitarra y un mundo para construir, es un gran ejemplo de un músico que también por cosas como esta es importante para nuestra cultura, ¿no?
Tal cual. Vamos a escuchar entonces, Ezequiel, a la Estancia Vieja de Atahualpa Yupanqui por Yupanqui.
Sí, buenas tardes, Hugo de Vicente López. Lo felicito por recordar a gran Antonio Tormo. En el año del Libertador grabó este disco famoso, histórico. Lo vi el...
Buenas tardes, soy Olga de Colón, Buenos Aires. Están hablando de Yupanqui y como autor, pero hay que reconocer que las principales canciones fueron hechas por su esposa, Pauline, y disculpe que no me acuerdo el apellido, era francesa. Y tuvo que hacer las canciones con nombre de varón. Muchas gracias, hasta luego.
Muchas gracias a todos los oyentes que se comunican aquí en la Radio Pública, Radio Nacional. A ti lo reiteramos, los teléfonos para comunicarse a este programa Soltando Pájaros, 0810-222-0870 para dejar un mensaje de voz de 30 segundos y el WhatsApp 11-3870-7485. Algunos mensajes más. Alberto Ituzaingó dice que Yupanqui no escribía con su nombre, sino con seudónimo. ¿Es así? Pregunta Alberto desde Ituzaingó. Amelia de Almagro pregunta si Tormo no cantó tangos también y que fue famoso por sus vals y triunfos también. ¿No sería un crossover actualmente?
Bueno, empezá por el último. Cantó de todo Tormo.
Cantó de todo Tormo. Cantaba de todo como se usaba a los cantores de la época, ¿no? Él viene de la época de los dúos, ¿no? El dúo Tormo Canale.
Que Por favor, los dúos. ¿Cómo me gustan los dúos? Que ya no hay.
Eso es toda una civilización de nuestra música, ¿no? La época de los dúos, hasta los años 40, eran. Hay grandes nombres, ¿no? Martínez Ledesma.
Al último que disfrutamos fue al dúo salteño.
Claro, el dúo salteño, que es, digamos, una renovación de aquellos dúos. Mm. Pero volviendo a Tormo, es cierto, Tormo cantaba canciones, la canción del Lingera, cantaba rasguido doble, cantaba
balsas,
cuecas, valses.
Y cueca, mucha cueca. Claro.
Mucha cueca, sí. Era un crossover. Es que la idea del Rancho de la Cambicha, la operación, digamos, entre comillas, del Rancho de la Cambicha, es establecer un crossover, digamos, ¿no? Es decir, este cuyano que canta cosas del litoral, abriendo eso que ya sucedía, digamos.
Un tal Carlos Gardel algo de eso hizo, ¿no?
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿No?
Ahí, qué lástima que se cortó la... El primer oyente que algo iba a decir, pero de Tormo, de
claro,
que tuvo que ver, tenía muy presente el tema de la grabación de 1950.
¿No? Año sanmartiniano.
Tal cual.
Ese año también ganaron los chalchaleros, ya vamos a hablar de los chalchaleros.
Enseguida, sí. Y el otro asunto es que es cierto, no era del Cerro, sino era Nenet, la mujer.
Era Nenet Fitzpatrick, ¿no? Su nombre.
Fitzpatrick, tal cual.
Y Pablo del Cerro firmaba, ¿no?
Pablo
y compuso, es cierto, algunas de las cosas más importantes de Atahualpa, ¿no? Mirá lo que terminamos diciendo, mirá lo que es el lenguaje, cómo te traiciona. Compuso algunas de las cosas más importantes de Atahualpa.
Sí,
me decís, compuso con Atahualpa.
Con Atahualpa, tal cual.
Pero bueno, así vino dispuesta la operación, ¿no?
Tal cual. ¿Vos tenés alguna cosa, Diego?
No, recordar un poco que Alberto de Ituzaingó decía que escribía con seudónimo, Yupanqui.
Roberto Chavero.
Roberto Chavero. Que es notable, además, cómo en los años 20 un joven adopta, para entrar en este mundo de la canción, de la música criolla, un nombre incaico de los pueblos originarios, digamos.
Atahualpa,
¿no?
Sí.
Claro. Atahualpa, Yupanqui, en épocas en las que el elemento indígena no estaba muy presente en nuestra música, ¿no? Fíjate que el elemento indio, el elemento negro, tarda en declararse, ¿no? Que está...
No estaba bien visto, vamos a decirlo con todas las letras.
Con
¿no?
todas las letras, claro, ¿no? Claro. Y Yupanqui elige ese camino. Y una de las primeras composiciones que hace es el Camino del Indio, ¿no? O sea que a Atahualpa le debemos también haber introducido el tema del indio decididamente en el cancionero, ¿no? Que no estaba muy presente.
Vos sabés que hay... Explicalo ahora y lo vamos a escuchar después, porque... Ah, pero tenemos tiempo justo, tenés un minutito. ¿Por qué... Alma de Nogal, Los Chalchaleros, 1968.
Porque
Los primeros chalchaleros,
ahí esta formación, en ese año cambiaban bastante. Había estado Cabeza, Zambrano, Diqui Dávalos y Coco Zambrano. Alma de Nogal porque es de Ernesto Cabeza, que fue un gran compositor, ¿no? Un poco, digamos, demasiado ocupado en la tarea de tener que sostener la música en Los Chalchaleros, digamos, él era el músico de Los Chalchaleros.
Claro.
Esa tarea lo absorbió muchísimo. Imagínate, laburaban de martes a domingo por todo el país.
Además había que recorrer el
país. Y había que subirse a un Rambler y hacer kilómetros, ¿no?
Con otras rutas.
Entonces no pudo dedicarse a la... Capaz que como él lo hubiese más querido, a la guitarra solista. Él grabó un disco en Francia, como con creo que son seis temas de guitarra sola. Y a la composición. Y era un gran compositor. Y en los discos de Los Chalchas, viste, buscando en el lado B,
sí.
Siempre en el medio, hay composiciones de Cabeza. Y son muy lindas. Y Alma de Nogal es una zamba que me enseñó, digamos, me hizo escuchar Raúl Carnota. Diciéndome esto que estoy robando ahora, digamos, esto que te estoy repitiendo, ¿no? Que había que prestarle atención a Ernesto Cabeza.
¿La escuchamos, Ezequiel?
Pájaros, soy Osvaldo del barrio de Caballito. Bueno, está muy claro que el folclore sí es música tradicional argentina. Ahora, mi pregunta es, ¿al tango se lo puede considerar también como ya una música de la tradición nacional argentina? Muchas gracias, cordial saludo.
Hola, habla Marta de Concordia Entre Ríos y quiero felicitarlos por el programa. Es la primera vez que lo escucho y la verdad que me ha gustado muchísimo. Saludos a todos.
Buenas tardes, habla Ramón de San Miguel. Ya que están hablando de cantores con voz dulce, como Tormo, ¿por qué no pasan un disco de mi suegro, el creador de los Quillaguas y primera voz del folclore de los años 70, también cuyano y ganador del de disco de oro con Angélica? Zamba de Varga, Vallecito. ¿Eh? Cómo me gustaría escucharlo, ¿eh?
Sí, soy Hugo Vicente López. Agrego lo que quería decir. Lo vi a Antonio Tormo en una noche de Reyes, el 5 de enero del 95. Y ya esa noche, para ustedes, era peronista ya. Y le iba a votar a Bordón, me dijo. Chao, gracias.
Muchas gracias a todos que se han comunicado aquí en la Radio Pública Radio Nacional. Reiteramos a Tilio las líneas de oyentes 0810-222-0870 para dejar un mensaje de 30 segundos de voz. Y el WhatsApp 11-3870-7485. Un mensaje de Sergio Rodríguez de Castelar. Pregunta por los hermanos Ábalos y los chalchaleros. Dice, época de conjuntos, ¿no? Evidentemente.
Sí, de los chalchaleros ya hablaste. Tenemos que decirle al oyente que quiere los Quillaguas, así que, bueno, tenemos programado, nosotros no podemos poner, con mucho gusto lo haríamos.
Hubiese sido una muy buena idea. Él no sé qué, porque dijo mi suegro, no sé
sí,
qué.
Yo tampoco.
Habrá sido Lastra, el suegro, Carlos Lastra.
Puede ser. El tango, yo tengo acá, vos me pediste un tango.
Claro, está buena la pregunta del oyente, porque ¿cómo no va a entrar en la tradición? Claro. Porque si no, ¿qué hacemos con De Caro, con Cobian, con Troilo? ¿Cómo no forman una tradición? El tango tiene ya un siglo abundante de
este
vida.
Este tema que vos me dijiste, que lo vamos a poner al final, que es el entrerriano, es de 1897.
Claro, es considerado el primer tango ese, ¿no? Claro. Al menos. Pero sí,
por
es cierto,
estructura, ¿no?
Hay un momento en el que al tango se lo expulsa de las músicas nacionales. Lo hace Lugones en El Payador.
Tal
ahí
cual.
Está la frase, es una serpiente de lupanar.
Sí, sí, sí.
En esa coyuntura en la que Argentina buscaba una música representativa y el tango representaba a la ciudad, y la ciudad era un elemento complicado, en el sentido que era el lugar de los inmigrantes.
Había obreros, anarquistas, socialistas.
La organización.
Eso para Lugón era mala palabra.
Entonces, va a buscar a Argentina, ¿no?, la esencia argentina, al campo.
Claro.
Y ahí está justamente algo que tiene que ver con el día de hoy. Toma el Martín Fierro como el gran poema nacional, ¿no?
Épico,
ahí,
tal cual.
Ahí consagra al Martín Fierro y dentro, o como contorno a todo eso, introduce las músicas que había recopilado Andrés Chazarreta, ¿no? Y funda, digamos, la nación en el campo. Problema que hasta el día de hoy no sabemos bien.
Tenemos. Es un problema. Vos hablabas del interior, de la música folclórica, y hubo una pregunta de los hermanos Ábalos, y programé los Ábalos, bueno, porque por supuesto vos me lo pediste. ¿Por qué los Ábalos?
Pues fueron los grandes animadores del folclore. Fíjate que el folclore, ellos llegan a fines de la década del 30, cuando ya la gramática del folclore estaba a punto. Quiero decir, viste que las guitarras de Gardel no sonaban muy claras, en el sentido de que por ahí una cueca con una zamba no estaba muy bien diferenciada.
Ajá.
Todas esas cosas se fueron aprendiendo acá en el centro de producción en Buenos Aires, con las noticias fragmentarias que iban llegando de las provincias, vamos, todo eso se fue armando y llevó unas décadas. A la fin de la década del 30, cuando llegan los hermanos Ábalos, terminan de darle forma a esa gramática del folclore, que de ahí en más va a ser así. Una zamba se tocaba de cierta manera, una cueca se tocaba de cierta manera, un carnavalito con sus cosas. Es decir, y ellos son los grandes animadores, porque además ponen una cuota de, hoy sería desacartonamiento, porque ya el folclore se estaba convirtiendo en una cosa bastante, un poco solemne. Y llegan ellos con una forma, una especie de espectáculo, de show, ¿no? Y le dan al folclore otra vuelta. Además eran compositores. Y además ahí estaba Adolfo Ábalos, que...
Una belleza de piano.
Una belleza de piano.
Dicen los que saben, bueno, vos sos músico, entre los 3-4 mejores pianistas que ha dado la Argentina.
Y en esa época vos es que había muy buenos pianistas. Porque... Los dúos, había Luis Alberto Peralta Luna, Miguel Ángel Trejo, eran pianistas importantes, pero Adolfo tenía un swing muy particular, una forma de tocar muy particular.
Me pediste este tema que se parece a una chacarera, pero que no es una chacarera, que se llama La Arunguita. ¿Lo escuchamos?
Dale.
Machaco, ¿por qué este chango anda con nanas en el corazón? ¿Sabes por qué, Vitillo? Porque está enamorado de la Arunguita.
gozan de un dolor. Por una preciosa flor son coita mártir y zaspa. Maitaj mamaiki y acumarera, tataikirispa, arunda su guantarera. Arundita chiquitita y arundita de mi amor.
Segunda, que está lindo. Acuichi.
Y mapas miniarán que campal y a mi capuscaiki. Susta, susta, munacuspa, son coitanana chianqui.
Aguarmi suma.
Maitak mamaiki. Madera, tata y quirispa, arunga su pantarera.
Se acaba.
Arunguita chiquitita y arunguita de mi amor.
No, a los queridos amigos ahí, locutores, le dije muy bien yo, mi suegro, el papá de mi señora, Carlitos Vega Pereira, integrante de los Quillaguas, con Valle, Lastra, Vega y Núñez. Así que después se separó y quedó solista y fue primera voz del folclore.
Santiago.
Gran cantor.
Vega Pereira, claro.
Vega Pereira, fundador de los Quillaguasi, pero después tuvo una carrera solista. Y fue un cantor así, muy a la manera de Antonio Tormo, en el sentido de cantor con muy buenas guitarras siempre, pero con una voz de esas voces, que es la época que se habían impuesto mucho las voces que venían un poco aboleradas, ¿viste? ¿No? Entonces, voces un poco dulces, pero sustanciosas, digamos, ¿no? Y Pereda, Vega Pereda, un gran cantor, claro que sí.
Es decir, bueno, gracias que nos volvió a llamar el oyente, y que no lo podemos complacer, porque ya está armada la música.
Ya está armada, sí. Ajá. Sí, sí, está armada y... pero bueno, quédese que está bueno.
Hay un... hablamos de rajido doble, de chamamé, y bueno, no va a faltar alguien que salga a criticarnos, particularmente a mí.
Siempre,
porque
siempre
no estoy poniendo chamamé.
Claro.
Pero vos me dijiste, por favor, elegí algo del Cuarteto Santa Ana. ¿Por qué?
También, el Cuarteto Santana, hay un tipo de artista que es el que llega cuando está todo ya más o menos armado para darle el final de obra, digamos, y terminar de elevarlo. El Cuarteto Santana llega en un momento así, ¿no? Digo, tiene dos de los grandes estilistas del chamamé, Isaac Abitbol en acordeón y Montiel,
Ernesto Montiel.
En acordeón, y esa es el alma, que va a ser el alma de toda una manera de hacer chamamé, ¿no? También son los llegan, tienen todo listo e inventan sobre eso que estaba listo un estilo inconfundible, que además era un chamamé que se podía bailar, pero también era para escuchar, que también esa era una de las cosas que de las cosas en las que se balanceaba el folclore. En esta época, estamos en los años 50 más o menos, ¿no? Es decir, escuchar o bailar. Vos fíjate que las grandes plateas del folclore, los grandes escenarios del folclore, Cosquín.
Sí.
Cosquín no tiene pinta de baile, pista de baile.
No.
Porque era para un... En esa época ya el folclore se pensaba para ser escuchado. El baile quedaba al margen. Bien. Y en la época de los grandes poetas, de las grandes letras, digamos, ¿no?
Claro, claro. Y en la década del 60
ya... La década del 60. En la que, fíjate vos, ¿no? Un público dispuesto a estar horas sentado en un mismo lugar escuchando canciones. No me explico por qué no somos un país del primer mundo con gente así.
Es cierto.
No es chiste.
Y volviendo al chamamé, a mí lo que... alguien que escucha, yo, me gusta mucho, pero yo no soy músico como vos. Pero se distingue claramente el Cuarteto Santa Ana de otros que interpretan, porque lo hacen suavecito al chamamé.
Tal cual.
Y da la sensación de que es más chamamé, sí, haciéndolo ellos.
Hay una claridad en la expresión, ¿no? Que es decir, no hay arrebato, ¿no? Sino hay toda una parsimonia que, bueno, marca un estilo que fue fundamental para los desarrollos del chamamé, ¿no? El Cuarteto Santa Ana.
Vamos a escuchar el Cuarteto Santa Ana y un clásico que es de Sixto Ríos, Merceditas.
Encanto tiene en mi recuerdo, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. El eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido, Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Amándola con tu amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.
Sí, aquí estamos. Había un mensaje que por lo visto no entró, no sé qué pasó. Vamos a reservar los minutos que nos quedan para a Osvaldo, que es un oyente habitual que estaba, ajá, reclamando que no te estabas ocupando del tango.
Del tango.
Este, dicen los tangueros que es el tango que ya... Es el tema que ya tiene una estructura tanguera.
Claro.
Pero bueno, yo prefiero escucharte a vos.
No, a ver, qué sé yo. Mendizábal, hay cosas que son indicativas, ¿no? De esta historia. Mendizábal era un músico afro, ¿no? Como tantos músicos, como Ezeiza, como Gabino Ezeiza, por ejemplo, ¿no? Que también eso es, lo hablábamos recién, ¿no? Es decir, esa es una herencia todavía no bien resuelta de nuestra cultura, te digo.
Disculpame que te interrumpa, pero recuerdo de chiquito, con mis 14 años por ahí, haber escuchado al Negro Mela, uh-huh, en la orquesta de Pugliese recitar una parte de la comparsita. Pugliese hacía, juntó las dos letras de la comparsita, la vieja y la de Contursi, la nueva. Claro. Y un cantor hacía la vieja, después el Negro Mela en el medio, y después aparecía Maciel con Pascual, con el Si Supieras, digamos.
Si Supieras, ¿no? Claro.
Y era Negro Mota, el claro. Negro Mela.
Sí, bueno, hay, nosotros cuando tratamos de definir los orígenes del tango, siempre nos remitimos al elemento negro. Pero en la historia del tango no abundan los negros, digamos, la iconografía del tango. ¿Sabés quién era afro? Que trabajó muy poco en la Argentina. Joaquín Mora.
Sí.
Joaquín Mora, un compositor fabuloso.
Fabuloso.
Tiene un tango impresionante que se llama Esclava, que después le pusieron letra. Y el tipo laburó mucho en Colombia, ¿no? Y en Argentina, claro, no había por ahí la facilidad para trabajar siendo afro, ¿no?
Bueno, recuerdo el guitarrista Maciel, de Blomberg y Maciel. Maciel era negro también.
Claro, tal cual. Sí, sí, sí.
De las, digamos, de esa cantidad de temas vinculados a...
al repertorio rosista,
exactamente,
al repertorio federal.
Que las hizo también Ignacio Corsini, ¿no?
Corsini, claro. Mira, ahora nos empezamos a acordar las cosas que tendríamos que haber traído.
Claro. el asunto es que no pueden entrar.
No, más vale.
Necesitamos 2 o 3 horas, nos echan de acá mañana.
Sí, pero días, para decir. Nuestro cancionero es tan vasto, es inagotable, ¿no? Y fíjate vos que hay una cuestión que está hablando hoy de la tradición, ¿no? Yo no sé si estas músicas pertenecen a esa tradición a la que dicen pertenecer, en el sentido de que son músicas modernas. Es decir, cuando se funda esta idea de una música criolla, todos grababan músicas nuevas. Nadie va a buscar las viejas músicas, o muy poco de aquellas viejas músicas del siglo XIX se reciclaron. Todo esto es producto de la modernidad.
Y de una mixtura, ¿no es cierto?
Y de una gran mixtura. Pero en esa modernidad, en esa mixtura, han creado lo que hoy sí podemos llamar una tradición, ¿no?
Claro.
El caso de los chalchaleros es fabuloso. Los chalchaleros aparecen, se forman en el 48, pero en el 50 ganan un concurso en Córdoba, en el teatro, que entonces se llamaba River Indarte, y son jóvenes y son lo nuevo. Lo que no existía antes, ese cuarteto, esa forma de cantar no existía antes. Ganan como la juventud y lo novedoso. Y 50 años después se despiden como la tradición misma.
Claro. ¿No?
Ahí tenés un fenómeno de cómo una tradición se
y
conforma.
Y Sarabia recorre todo.
Sí.
La primera voz extraordinaria de los chalchaleros.
Extraordinario, un personaje, ¿no? Que testigo de toda, de cómo una tradición se consolida. ¿No?
Qué notable, ¿eh?
Ese es un gran ejemplo a vista de ojo, digamos, de cómo una tradición en el tiempo se conforma, ¿no?
Hay una cosa curiosa con el tango, porque hablando de no solo de el entrerriano, rápidamente empieza a hacer negocio para la industria del espectáculo el tango.
Totalmente.
Aquí y afuera.
Exactamente, a través del cine, a través del disco que empieza, ¿no? Fíjate vos que aún así, recién decíamos, Lugones lo echa al tango de las músicas, del panteón de las músicas nacionales. Y él se las arregla bien solito afuera, porque en esa época empieza a desarrollarse la industria cultural, a través del disco, de la radio, ni hablar.
El disco y enseguidita la radio, tal cual.
El cine.
Tal cual.
Y ahí el tango tiene... Porque además el tango no tenía ningún compromiso con tener que representar a nada. El folclore sí, queda encerrado en esa encrucijada de tener que representar a una nación, de conformar o ser parte de una tradición. Entonces ahí queda detenido el folclore. Romper eso costó mucho y a precios. En cambio el tango nació libre. Y así fue que ya 5 años después de que lo echaran... Del panteón de las músicas nacionales estaba don Julio De Caro introduciendo el arreglo, es decir, ya metiendo el tango en el universo de la música escrita. Por lo tanto, eso le permitía ni ser mejor ni peor, pero sí ser mucho más ágil en cuanto a su reproducción.
Vos sabés que a propósito de lo que decís del negocio y las discotecas, hay una multinacional, la RCA Víctor, que aquí arma su orquesta.
Claro, tal cual.
Yo exprofeso elegí el tema, digamos. Vos me dijiste ponerle entrerriano, pero hay versiones de D'Arienzo, hay un montón de versiones.
Hay un montón de versiones, pero la versión...
Esta es de la orquesta típica Fabulosa. Víctor, que no tengo ni idea quiénes son, porque eran muchos, pero todos de primerísima calidad, porque la Víctor, ¿qué hacía? A los mejores los juntaba en una orquesta.
Tal cual, sí, una orquesta estable. Eso te da la pauta de cuánto circulaba el tango. Es decir, ya la compañía no solo tenía su estudio de grabación, sino el instrumento, la orquesta, para reproducir esa música.
Es un gusto haberte tenido, Santiago. Te un vamos gusto. A invitar seguido porque habrás visto la audiencia que tenés, ¿no? No,
bueno, casualidad. No, muchas gracias, Atilio. Un gusto enorme. Sé que siempre charlar de música es...
Es lindo.
Ese tendría que ser nuestro deporte nacional.
Tal cual. Y nos vamos, claro está, con el entrerriano de Rosendo Mendizábal. En 1940 fue grabado por la orquesta típica Víctor. La última palabra, Ezequiel Sánchez. Gracias.